Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, bienvenidos como siempre a En Familia a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio todos los domingos. Si algo hemos aprendido en este programa es a mirar la vejez de una manera diferente. Y hoy vamos a recapitular lo que es eso de mirar la vejez desde distintos aspectos, desde el aspecto de la inclusión misma en la sociedad, independientemente de la edad que se tenga, desde la parte económica, por ejemplo, desde tener una actividad absolutamente productiva y seguir siendo útil para la sociedad, sin tomar en cuenta esas edades de retiro que hacen que las personas se sientan excluidas, incluso desde el punto de vista de la actividad sexual. De modo que son muchos aspectos que hoy vamos a tener en cuenta en este programa. Les doy la cordial bienvenida.
Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar. Eres mi universo, amiga y felicidad. Más que nada has sabido dar. Amaneces mi despertar. Mis secretos los guardas también. Mi aire, mi respiro. Eres todo a la vez. Vida, te traigo un bolero. Porque me has querido y te quiero. Vida, eres mía y de nadie. Vida y tiempo y espacio. Queda tanto por vivir.
Isidro, muy buenos días para usted. Yo creo que lo primero es hablar con una persona experta en lo que significa este segmento de la población después de los 60, 65 años para la vida de los países, para la vida del mundo en general. Tener en cuenta cómo se ha invertido la pirámide poblacional y cada vez, de acuerdo con las estadísticas, hay mayor cantidad de personas en ese rango de edad. De modo que, ¿quién es la persona que nos va a acompañar inicialmente?
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y le cuento que la primera invitada es Sofía Escarone. Ella es coordinadora de Pensar en Grande, un programa impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por Endeavor. Además, Sofía se ha desempeñado como coordinadora de los proyectos Emprendamos Juntas y Estemos Abiertos de Uruguay.
Sofía, bienvenida en familia, gracias por estar con nosotros, y bueno, hablemos entonces de este segmento de la población que se considera hoy en día adulta mayor y que se bautiza de muchas maneras, pero usted nos va a ayudar a entender la importancia de esta población.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Judith, por recibirme en tu programa. Un placer realmente. Y como tú bien decías, sí, estamos llevando a cabo el programa Pensar en Grande desde Uruguay hacia la región. Estamos trabajando en este momento con 14 países de Latinoamérica, justamente por esto que tú decías, de que se está invirtiendo la pirámide poblacional, de que cada vez tenemos vidas más largas, de que nuestra esperanza de vida cada vez es mayor, y por lo tanto tenemos que empezar a rediseñar el mundo en el que vivimos y sobre todo los productos y servicios que tenemos a disposición, que hoy lamentablemente la mayoría de ellos no están dirigidos o no están mirando a este segmento etario, que estamos hablando de personas mayores de 50 o de 60 años, según el país, porque no en todos los países hablamos de personas mayores en los mismos términos, pero que hoy ya encima no hablamos tanto de un segmento, sino de un mercado, porque cuando hablamos de economía plateada, que es esa parte de la economía global que se vincula con el cambio demográfico que produce el envejecimiento de la población, estamos hablando de que hoy representa a nivel mundial el 40% del consumo O sea, 4 de cada 10 compras, por decirlo de alguna forma, están realizadas por una persona mayor a 50 años en el mundo. Entonces, las empresas, los emprendedores, tienen que empezar a mirar a esta franja etaria de una forma distinta y empezar a generar nuevos productos y servicios. Y por eso la economía plateada plantea emponer a la persona mayor como motor del desarrollo económico y social. O sea, lo pone en el centro, que hasta ahora en general lo vemos como justamente alguien casi invisible, ¿no? No vemos a las personas mayores, nos ponemos el foco en los jóvenes. Y la economía plateada plantea justamente lo contrario, ponerlos en el centro.
Sofía, usted hablaba de productos y servicios. ¿Por qué no nos cuenta un poco de la experiencia del programa Pensar en Grande?
Buenísimo. Bueno, con Pensar en Grande empezamos en abril del 2021 y justamente con el foco de que aumentara esta oferta de productos y servicios. Pero primero, para que aumentara esta oferta de productos y servicios, teníamos que salir a sensibilizar, ¿verdad? Poner la temática arriba de la mesa y buscar en qué lugares podía tener un efecto multiplicador. Por eso empezamos a hablar en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema empresarial, en la academia, también a nivel público y político, porque esto necesita también de políticas públicas. Y allí fue que, hablando con todos estos actores, haciendo estudios, encontramos algunas áreas de oportunidad para generar estos productos y servicios. Y las principales áreas, quizá la más obvia cuando uno piensa en personas mayores, tiene que ver con la salud, ¿verdad? Porque si bien tenemos cada vez una mejor calidad de vida, la salud es normal que empiece lentamente a deteriorarse. Entonces empiezan a surgir productos en lo que tiene que ver con salud y, por ejemplo, los cuidados, la teleasistencia, empezar a aprovechar y poner al servicio la tecnología para mejorar la salud. Muchas personas mayores viven solas. ¿Qué pasa si una persona mayor se cae? Bueno, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que podemos tener a disposición para que un familiar o una persona llegada se entere de esa caída y la pueda solucionar y ayudar a la persona mayor de una forma rápida? Bueno, ahí empieza a pasar todo lo que tiene que ver con el ecosistema de cuidados, que hoy por suerte hay cada vez más integración, ¿no?, de todo el sistema de salud, y de repente se puede tener en una plataforma controlada la medicación, los parámetros de salud, si uno tiene de repente una aplicación, podemos hacer ejercicios para mejorar la salud, podemos tener información. Después tenemos todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el empleo y la formación. Las personas mayores, obviamente, que cada vez tienen mejor salud, entonces pueden seguir siendo productivas, pueden seguir trabajando, y de hecho la mayoría quieren seguir trabajando y seguir teniendo un propósito, ¿no? Entonces, bueno, acá surge todo lo que son las plataformas o consultoras que empiezan a brindar nuevas habilidades para reconvertir a las personas mayores y que estas personas puedan volver a insertarse en el mercado laboral. Que hoy ya, cuando hablamos de la deserción laboral, hablamos de que una persona ya a partir de los 45 años demora 3 años más en promedio en conseguir un trabajo que una persona de 30. Entonces el problema ya no es de cuando somos mayores, el problema ya empieza incluso desde antes, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con este tipo de ayudas a mejorar las habilidades también es parte de estos productos y servicios. Todo lo que tiene que ver con ocio y con el tiempo libre. ¿Qué pasa cuando de repente nos retiramos y un día nos levantamos y todas esas horas que le estábamos invirtiendo a nuestra jornada laboral hace 30, 35, 40 años, de repente no tenemos un propósito claro para nuestro día, ¿no? No tenemos actividades, de repente tendemos a salir de los círculos sociales, sobre todo por haber salido del circuito laboral. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a ocupar nuestro tiempo? ¿Cómo hacemos que en las actividades que ocupemos nuestro tiempo también tengamos un circuito que nos ayude a entrar en una comunidad y a seguir vinculándonos con gente para generar relaciones nuevas? Entonces, bueno, acá todo lo que tiene que ver con comunidades que muchas son a través de plataformas o de redes sociales, clubes, centros diurnos donde yo puedo ir a conocer gente nueva y hacer, no sé, clase de piano, hacer baile, cantar, ¿no? Todas esas actividades, incluso también todo lo que tiene que ver ahí con el turismo, los paquetes pensados, y no solamente me estoy refiriendo a viajes internacionales, sino a veces dentro de mi mismo país o dentro de mi misma ciudad. ¿Qué tiene que tener una propuesta turística para que esté adaptada para las personas mayores, ¿no? ¿Cómo se comunica? Quizás yo quiero ir en un grupo que yo esté tranquilo de que de repente ese circuito lo voy a poder hacer bien, porque no voy a tener que estar corriendo, subiendo y bajando o yendo de un lugar a otro, que a veces viste que en los tours estás un minuto en cada lugar y salís corriendo. Bueno, todo lo que tiene que ver con la industria del turismo es súper importante. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con vivienda y transporte, ¿no? De repente, yo viví en una casa toda la vida, formé mi familia, tuve hijos, y quizás hoy sigo viviendo en la misma casa que hace 20 años y tiene 3 dormitorios y yo solo necesito uno. Entonces, tengo que empezar a reacondicionar mi hogar. De repente puedo rentabilizar alguno de los dormitorios que tengo disponibles. Puedo también adaptarla en términos de infraestructura, ¿no? Si yo planeo vivir ahí hasta mis 90 o 100 años, porque hoy vamos a vivir mucho tiempo, bueno, sí, seguramente haya cosas que tenga que adaptar. Quizá tengo que ponerle pisos antideslizantes, quizá tengo que ponerle una barra al baño, quizá tengo que bajar la altura de los sillones, de las camas, ¿no? Entonces tengo que empezar a adaptar todo. Y lo mismo pasa con el transporte, los medios de transporte. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Es accesible? ¿No es? ¿Está pensado para esperar el tiempo que yo necesito para subir la escalera del ómnibus? Bueno, todo ese tipo de cosas son los productos y servicios que hoy estamos tratando de impulsar y que salgan no solamente de iniciativas emprendedoras, sino también de que las empresas, las grandes empresas, empiecen a ver que tienen que prestar atención a este público, que tienen que rediseñar la comunicación, que tienen que rediseñar la experiencia de cliente y sobre todo que tiene que, en el marco del mercado laboral, empezar a contratar e insertar como algo normal a las personas mayores de 45, 50 y más años. Porque, bueno, dentro de poco no vamos a tener muchos jóvenes, entonces las empresas que sigan mirando solo al mercado juvenil no van a tener empleados, así que hay que empezar a hacer ese cambio desde ahora.
Muchas gracias a Sofía Scarone por estar con nosotros. Vamos a la pausa y al regreso conoceremos dos experiencias maravillosas de dos mujeres, cada una en su área, demostrando lo que se puede hacer independientemente de la edad que se tenga.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Seguimos en familia y el turno ahora es para conversar con Carmen Werner. Ella es bailarina y coreógrafa española. Lleva más de 5 décadas bailando y a sus 71 años lo sigue haciendo.
Quizás a Isidro, lo más importante en este caso de Carmen, es mostrar que la actividad física es muy, muy importante, porque de pronto podemos tener claro que la actividad intelectual se conserve y que una persona pueda llegar a muy avanzada edad todavía con su cabeza funcionando, pero de pronto con mucha quietud. El caso de Carmen es completamente contrario. Ese movimiento del cuerpo es verdaderamente lo más importante, maestra.
Yo he tenido la desgracia únicamente una vez que me caí de un tejado, que tuve 3 meses de estar en stop, en silla de ruedas y en un andador, pero luego me puse a bailar precisamente con 2 personas maravillosas de Teatro Azul, con Leonardo Echeverry y con Jimena Escobar. Entonces, precisamente teníamos un estreno en Valladolid y ahí me estrené con mi tobillo recién recuperado. Pero es la única vez que he dejado de bailar. O sea, llevo bailando toda mi vida.
Maestra, yo fui bailarín folclórico en mis 20s. Sí, hoy tengo 33 años. ¿Usted qué le diría a una persona que ama la danza y que no diré quién soy, pero que siente que de alguna forma ya a los 33, 34 años, 40 años es demasiado tarde para volver a bailar? Usted que lo ha hecho toda la vida y que a los 71 años sigue bailando.
Mira, yo creo que lo interesante es, si tú quieres bailar, vuelve a retomar, vuelve a empezar, vuelve a entrenar. Te costará un poco, porque claro, verdaderamente, cuando ya dejas un día, te cuesta el día siguiente, imagínate cuando dejas unos años. Pero si tú tienes constancia y tesón, se consigue.
Constancia y tesón, vayan anotando palabritas que nos va dejando de enseñanza esta mujer maravillosa. Los papás de Carmen no querían que ella bailara, por eso ella estudió educación física, y sin embargo la vida se encargó de demostrarle a los papás que la danza era la vida de Carmen Werner. ¿Es así?
Sí, está más claro que el agua. Yo de toda la vida quería bailar y, o sea, yo tenía que estudiar filosofía y letras como mi madre. Entonces, claro, pues me pusieron el hándicap de que o sacas sobresaliente en el grado superior, que es cuando yo estudiaba, se llamaba el COU. COU era el último grado después de sexto de bachillerato y saqué sobresaliente porque no podía aguantar más pensar que iba a dejar de bailar. Entonces, claro, como en aquella época, te estoy hablando de los años 70, no había mucha promoción de danza en España, pues por lo menos quise hacer educación física, que era lo que más se acercaba al movimiento. Y entonces ahí fue que me pude meter en la carrera.
Carmen, ¿ha habido algún momento, y existe en este momento en España, de pronto ese tipo de corriente que considera que ya está bueno, Carmen, está bien que seas maestra, está bien que tengas tu academia, pero ya bájate del escenario? ¿Hay alguien que se haya atrevido a decirle a Carmen Werner no más?
Verbalmente no, moralmente sí. Pero bueno, yo te advierto que, como ya te digo que tengo pasión, pues de momento, mientras pueda, voy a seguir bailando en escena. Cuando no pueda, bailar en mi casa, porque bailar voy a seguir bailando siempre, haga pase lo que pase, porque es mi vida y me gusta.
La familia de Carmen, ¿cómo está compuesta y qué actitud tiene frente a ese vigor y a esa energía que Carmen tiene para seguir bailando a la edad que tiene?
Verdaderamente no me queda nadie, me queda una tía lejana, bueno, una tía hermana de mi madre, y le parece estupendamente bien, aunque nunca lo había querido. Pero ya con la edad que tengo no me queda nadie. O sea que estoy con mi marido, que es bailarín, y baila en mi compañía conmigo, que se llama Alejandro Morata. Y él es bailarín, tiene menos años que yo, tiene 62, y es un bailarín impresionante.
Maestra Carmen, la danza y las artes en especial, digamos en Colombia, se han abierto su espacio. Siempre son carreras que los papás no quieren que estudien o que a veces se ponen en menos cuando se tiene que pagar un salario a un artista. ¿Qué podemos hacer para recuperar ese valor que tiene el arte, que tiene la danza, lo que genera en nosotros? Cristina decía que nos mueve todo por dentro la danza, y yo pienso que es así. ¿Qué hacemos para que la gente vuelva a respetar este arte tan importante?
Realmente siempre ha sido el hermano pequeño de las artes escénicas. O sea, lo último, último, último en este mundo. Todavía no conozco un lugar, un sitio donde la danza contemporánea sea importante. Es el cine, es el teatro convencional, es el teatro contemporáneo. Son otras cosas. Entonces la danza es como el hermanito pobre. Es la última cosa. No sé qué se podría hacer, la verdad. Me siento incapaz de decirte algo. Se podría promocionar, pero como a nivel político y a nivel económico, son la danza contemporánea es un arte de grandes minorías, no de grandes mayorías. Como te vas a un teatro enorme donde el ballet clásico, por ejemplo, llena, pero la danza contemporánea necesita proximidad física y proximidad emocional. Y esto en un gran, gran, gran teatro se pierde porque no se ve, no se lee lo que está manifestando el bailarín. Entonces, como son grandes minorías, no existen.
Me parece que eso que está diciendo Carmen es válido, por ejemplo, para lo que yo hago hoy en día, que es la declamación. Es un arte que también necesita eso, la proximidad, la cercanía del público, que pueda captar la energía de quien está declamando. Qué bonita lección que nos está dando Carmen Werner. Maestra, de verdad, un abrazo grande. Esperamos verla muy pronto nuevamente en Colombia. Sabemos que usted le tiene mucho cariño a nuestro país. Aquí la esperamos para seguir disfrutando.
La vida llega, se va la vida, como una rueda, gira que gira, distribuyendo la fecundidad, la desventura y la felicidad, inagotable de su manantial. La vida llega de pronto y entra sin llamar. Cuando se va no dice a dónde va, es la frontera de la eternidad.
La vida.
Me gusta el aire de la mañana, cuando me asalta por la
Judith, tenemos ahora en la línea a Luz Marina Fonseca, aunque ella nos ha pedido que la llamemos Luzma, así que disculpen lo confianzudo. Luzma tiene tres hijos, una nieta, y su vida la dedicó pues a un negocio familiar de restaurantes de comida criolla y a sus hijos, pero ahora encontró otra pasión. Luzma, buenos días, gracias por estar con nosotros y cuéntenos de esa nueva pasión que encontró.
Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por esta oportunidad tan grande para nosotras. Hablo en nombre de un grupito de señoras que nos llamamos nuestras puntadas maestras. Para nosotros ha sido muy grato el tener todas estas oportunidades, porque en mi caso propio, yo he sido muy amante de las labores desde muy chiquita. Yo veía a mi abuela bordar, tejer, coser, y Isidro me comentaba también algo de su experiencia con su abuela y me parece muy lindo. Entonces, eso como que yo lo llevaba siempre, pero no lo pude poner en práctica hasta cuando ya dejé mis otras actividades, como comentó Isidro, y entonces me dediqué a aprender a bordar. Busqué un sitio donde fui a aprender, me quedó gustando, estoy haciendo cuadros bordados, y aparte de eso encontré después otro grupo donde formamos a nuestras puntadas maestras. Somos unas señoras ya con varias primaveras encima, y aparte de esto encontramos en ello una manera de vivir y de sentirnos útiles, que es lo más importante a nuestra edad, el entender que todavía podemos hacer mucho.
Claro que sí, me gusta muchísimo, antes de la siguiente pregunta de Isidro, destacar eso de varias primaveras encima. O sea, no son varios otoños ni varios inviernos, para decirlo en lenguaje figurado, sino varias primaveras. ¡Qué bonito! Adelante, Isidro.
Luzma, ¿cómo monetizan también esta práctica? Digamos que, ¿qué es lo que hacen que pueden vender un producto o un servicio? Háblenos de esa labor de puntadas maestras.
Hemos tenido oportunidad de ir a varias ferias, de ir a varios sitios donde mostramos nuestros productos. En sí, nosotros bordamos muchas prendas, hacemos mucho de lencería, manteles, carpetas individuales. Ahorita estamos incursionando en reutilizar la ropa, en lugar de cambiarla, en lugar de comprar una chaqueta nueva, le hacemos unos toquecitos con bordados a mano y les da otro toque totalmente diferente y se puede seguir usando. Entonces estamos en también con esa idea del reciclaje con lo que sabemos hacer y lo vendemos. Tenemos mucha gente que nos llama, incluso a veces no podemos cumplir con muchas cosas por la falta de tiempo, falta de manitos. Entonces, en eso tenemos una retribución que para nosotros es pues, lógicamente muy importante. Y aparte de que hacemos lo que nos gusta y lo que nos enamora, entonces tenemos clientes ya de vieja data que nos están encargando cositas, detallitos, y vamos a una que otra feria y ahí...
¡Qué maravilla! Poniendo en práctica eso que es tan moderno de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Y yo siempre le agrego una, que es repensar la vida. Porque ahí voy con mi pregunta, Luzma. ¿El grupo de personas que está en puntadas maestras oscila entre qué edades?
Nosotros estamos entre los 70 a los 86 años. Tenemos una señora de 86 años que hace unas cosas hermosísimas. Ella maneja su celular, entra a YouTube, entra a aprender cositas nuevas de las que se están haciendo y hace una variedad de cosas increíbles. Yo creo que esta labor para el adulto mayor es muy importante. Yo le decía a Isidro que nosotras a nuestra edad nos sentimos en las primaveras, como decía hace un rato, porque para nosotros es cada día el tener algo que hacer. ¿Qué puntada voy a hacer? ¿Qué me voy a inventar? ¿Tengo que sacar esto? Estamos ocupadas, estamos haciendo que nuestro tiempo sea muy útil. Entonces, ya somos grandecitas.
¿Y la familia qué reacción ha tenido frente a eso? ¿Las familias de las personas que integran puntadas maestras?
No, fíjese que para todos es muy lindo. Somos quizás un ejemplo. En el caso mío, mis hijos me ponen ahí no hacen sino elogiarme y decirme cosas lindas y hacerme sentir súper bien. Igual en el hogar de cada una de nosotras, porque es un orgullo para nuestra familia el hecho de que nosotras seamos tan activas. Es un orgullo y eso lo hace sentir a uno muy bien. Yo decía que qué rico poder llegar a tantos adultos mayores que están reducidos, que están quedados en una casita, sentados, viendo televisión, durmiendo, mirando por una ventana, cuando hay tanto para hacer, cuando hay tantas ilusiones que volverles a hacer renacer. No sé si es un sueño.
Estoy de acuerdo. Luz Marina, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, o Luzma, como nos ha pedido que la llamemos. Gracias por esta historia y éxitos para Puntadas Maestras. Después de la pausa, nosotros vamos a regresar para un análisis sobre la sexualidad en los adultos mayores.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Ahora el doctor Carlos Cano, que es médico especialista en geriatría, jefe de geriatría en el Hospital de San Ignacio, nos acompaña para ayudar a entender un poquito qué es lo que pasa. ¿Por qué razón hay estos mitos sobre que a medida que la persona avanza en edad, pues pierde el interés por el sexo y ya no es importante que haya sexualidad después de los 60, 65 años?
Muy buenos días, Judith, muy buenos días, Isidro. Para mí es un placer estar con ustedes en este programa y, por supuesto, la pregunta de usted es una pregunta que hemos estado afrontando los geriatras desde que nos conocemos como especialidad médica y está relacionada con los mitos que se asocian a la vejez como tal. Desde luego no es el único, quizás es uno de los más llamativos, pero la sexualidad, y lo sabemos todos, es inherente al ser humano. Y por supuesto, algunas personas serán más explícitas o menos explícitas en la forma como lo pueden expresar, pero estoy seguro de que cualquiera de nosotros tendrá siempre la sexualidad como algo inherente, porque somos seres humanos y solo al final de la vida, al final de la misma, podremos terminar con la sexualidad. Así que, como usted lo decía, esos porcentajes, desde luego los conocíamos también de alguna manera en la encuesta que se hizo de salud, bienestar y envejecimiento en Colombia, que son las cifras oficiales a 23.000 personas en todo el país, y coinciden con valores muy similares. En el promedio es del 50% más notorio, más importante los hombres que las mujeres, pero pues es una situación que toca ir desde luego afrontando, porque la sexualidad será siempre parte de todos nosotros.
Doctor Cano, hay una idea de quitar como la emocionalidad en las personas mayores, como de cuando, ay, mi abuelito ya tenga cierta edad, mejor que se quede en la casa y no haga nada. Como esa idea siempre como hacerlos un lado, y yo tengo 32 años y uno se puede meter en aplicaciones, puede salir, puede hacer, pero como que no concebimos esa idea para nuestros abuelos o para alguien mayor que conozcamos, que no necesariamente tiene que ser familiar o abuelo. ¿Por qué siempre quitamos la emocionalidad? ¿Por qué pensamos que el amor caduca, como si las personas se pudiesen enamorar hasta cierta edad?
Sí, desde luego es parte de lo que hemos hecho en la introducción de los mitos y de las realidades de la vejez, pero si somos claros, esos imaginarios han ido cambiando. Es decir, lo que hoy en día un joven puede pensar de su propio curso de vida, de cómo llegar ellos a la vejez, es distinta a cómo lo pensaban nuestros abuelos o cómo lo pensamos nosotros mismos, ¿no? Lo que sí es absolutamente cierto es que esas situaciones, digamos, de temor a la vejez, las hemos ocultado socialmente desde muchos, muchísimos años en la historia del ser humano. Nosotros hablamos del niño cuando es niño, del adolescente cuando es adolescente, y del viejo nos da pánico decir la palabra. Entonces, por esos imaginarios, porque si supiéramos la riqueza y el valor que tiene la vejez como tal, no tendríamos ese temor. Pero esos imaginarios de pensar que la vejez se asocia a la enfermedad, a la discapacidad o al aislamiento, por supuesto que son absolutamente erróneas y los podemos combatir con cifras, con estadísticas, con situaciones vitales. Pero lo peor aún es que creemos que ser viejo es una persona mayor de ¿qué? ¿Mayor de 60 años? Vale. Entonces consideramos que alguien es viejo mayor de 60 años, pero es igual que alguien de 110 años. Es decir, estamos teniendo una franja de 50 años de diferencia entre un viejo joven y un viejo viejo, y hay grandes diferencias desde el punto de vista nosocomial, desde el punto de vista de clasificación en cada uno de ellos. Así que creo que hay que entenderlo en ese contexto, pero la vejez y, por supuesto, las etapas de vejez hoy en día están claramente definidas como productividad, como participativas, y son parte fundamental de nuestra sociedad.
Doctor Cano, ¿cómo no preguntarle a usted, que es médico, qué relación tiene la salud en general, el estado de salud de la persona, con su percepción acerca de la sexualidad? Tenemos esa tendencia a creer que la persona hipertensa o con problemas de pronto de diabetes, qué sé yo, cualquiera otra cosa, entre otras cosas, porque además en la vejez siempre tenemos la impresión de que todas esas cosas deben aparecer, y no es así. El problema no es que uno, porque esté viejo, tiene que estar enfermo. Pero si hay alguna enfermedad, ¿cómo se conecta eso con la pérdida del apetito sexual o con la pérdida del sentido de vida que tiene la sexualidad?
Excelente pregunta, porque realmente son situaciones muy distintas. Es decir, las enfermedades crónicas, algunas de ellas se pueden asociar con disfunción eréctil, por decir algún término académico y técnico de lo que puede ocurrir. Sin embargo, hay que separar el concepto de la genitalidad de la sexualidad como tal. Son situaciones distintas, y la genitalidad, que puede verse modificada por la edad o por muchos otros factores de comorbilidad, desde luego siempre tendrá intervenciones que pueden ser bastante exitosas. Enfermedades crónicas como las que usted dice, hipertensión o diabetes, se han asociado, especialmente la última, con disfunción eréctil, pero no con pérdida de sexualidad. Y es así, esa disfunción eréctil, por decirlo alguna de otra manera, no pierde el apetito sexual, no pierde el deseo. Y esto en situaciones no solamente físicas o médicas, como usted lo plantea, sino culturales y sociales, como por ejemplo la viudez o situaciones de vivir solo o no tener pareja, tampoco altera y disminuye el concepto de la sexualidad, y por supuesto tampoco la de la genitalidad. Es algo que es inherente al ser humano, y por supuesto nosotros nos podríamos sorprender de lo que es esa parte de esa sexualidad llevada a la genitalidad en personas muy mayores, digamos mayores de 80 o 90 años, donde desde luego lo siguen sintiendo, lo siguen disfrutando, y esa parte de la sexualidad en ellos, llevada a una parte práctica de la genitalidad, como lo hacía usted referente a la introducción, pues realmente les llevan al goce y al disfrute en todas las personas. Y por supuesto, hace poco tuvimos una actividad académica relacionada con personas adultas mayores, donde ellos claramente podían exponer estas situaciones y por supuesto se sentían muy orgullosos de su propia sexualidad y de cómo lo vivían ellos como personas adultas mayores.
Doctor, ¿le parece si hablamos de algunos mitos y que usted nos ayude o a corroborar o a desmitificarlos?
Incluso nosotros en la universidad tenemos una clase que se llama Mitos y Realidades de la Vejez, y es un buen reto el que usted me hace. Adelante.
Perfecto, doctor. El primero, los orgasmos desaparecen con la juventud.
Eso es absolutamente falso. De hecho, las mejores experiencias sexuales parece que están relacionadas con edades más maduras o más avanzadas. De hecho, la sexualidad y la genitalidad con el orgasmo relacionadas con los jóvenes parecen tener muchas dificultades de aprendizaje, por ejemplo, la eyaculación retrógrada o, por ejemplo, la eyaculación precoz en situaciones, hablando del hombre, pues por supuesto se encuentran mucho más frecuentes en estos grupos de personas más jóvenes. Quizás hay un mito relacionado con la pérdida de ello, pero no es así, y por supuesto se sigue viviendo de una manera bastante adecuada en la medida en que la persona va envejeciendo.
Otro, a partir de cierta edad no existe interés sexual.
Tampoco es cierto. Es decir, el interés sexual depende de cada persona. Hay digamos, algunas de personas que viven en pareja y que viven su sexualidad en pareja, y ellos hacen sus modificaciones y sus ajustes de acuerdo a su curso de vida, pero quienes por una u otra circunstancia lo viven de una manera distinta a la que hemos planteado, también tienen grandes goces y disfrutes de su sexualidad, ya sea compartida o individual, y por supuesto que eso hace muy interesante el entender este tema como algo, inherente a la vejez, y por supuesto que también produce satisfacciones y deseos y calidad de vida en estas personas.
Otro mito, doctor, el hombre tiene mayor necesidad que la mujer.
Eso es un bien interesante, porque no es cierto. Digamos, nosotros estamos dentro del concepto social y cultural, y entre ellos metemos la sexualidad como una situación modificada por el medio. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, tenían unos conceptos claramente definidos en los temores de lo que era la sexualidad como tal. Ha sido un tema que ustedes lo tratan con una sencillez, con una apertura enorme, y eso me encanta porque es absolutamente educativo, pero hay que reconocer que cuando el tema se le trata a una persona, incluso no necesariamente anciana, sino de cualquier edad, produce algo de pudor y algo de alejamiento y algo de dificultad para expresarlo. Pero los hombres y las mujeres tienen la misma sensación y los mismos deseos. Hay algo importante, y es que en nuestra cultura, y no me quiero meter en temas demasiado complejos, pero sí decirles que las mujeres han sido, entre comillas, más sometidas a vivir la sexualidad de una manera más dominada que dominantes. Entonces las mujeres en ese sentido pues han tenido una función mucho más pasiva y mucho más receptiva y dependiente, que les ha limitado a tener, digamos, la expresividad de su sexualidad de una manera más abierta y más directa, por lo cual, en la medida en que la mujer ha ido entendiendo que eso no es así, han demostrado y han podido evolucionar en que la sexualidad también es muy importante para ellas.
Doctor, otro mito es que los adultos mayores no necesitan relaciones afectivo-amorosas.
Uy, Dios, pero si no fuera por eso, pues sería, y no seríamos humanos, seríamos de otro tipo de conducta. Realmente somos humanos, somos seres vivientes, y por supuesto el afecto nos acompaña a todos. Quizás una de las características más importantes, hay una persona que ha escrito mucho de la vejez, desde el curso de vida, que se llama Erik Erikson, y él escribía y mostraba cómo realmente cuando uno llega a una vejez temprana, un viejo joven que llama a él, de los 65 a los 80 años, pues es una persona llena de logros y de situaciones de dominancia, pero cuando pasa a una vejez más tardía, por encima de los 80 años, se vuelven personas absolutamente tiernas, afectivas, que regresan a sus valores tradicionales de familia, y por supuesto el afecto es inherente en ellos, y no solamente en el afecto adquirido durante su vida, sino el afecto que puedan adquirir desde ese momento en adelante, con sus cuidadores, con sus familiares, con nuevas parejas y con nuevas posibilidades de tener relaciones afectivas estables.
Por supuesto, doctor, no podemos dejar por fuera la otra cara de la moneda, y es que también puede ser una realidad para la persona no tener interés en las relaciones sexuales después de cierto tiempo en la vida. Es decir, tampoco queremos con este programa mostrar que es absolutamente imperativo tener sexo después de los 65, 70, 75, 80 años. Es algo que debe ir mucho más ligado a la voluntad y al deseo personal.
Por supuesto, y tan es así, Judith, que digamos, en nuestra historia cultural, los sacerdotes, las monjas, tienen una, obviamente, como todos los seres humanos, tienen sexualidad, pero ellos tienen un mecanismo especial de sublimación, es decir, que ellos reprimen esa situación de una manera muy normal, muy esperable, como es su propia decisión y su propia voluntad, y eso no solamente está ligado a los grupos religiosos, sino al ser humano como tal. Hay personas que deciden esto desde edades muy tempranas y lo viven bien y no produce ninguna alteración mental en su situación de vida. Y por supuesto, algunas personas que son viudas, que tienen situaciones que han perdido su estabilidad de pareja, también toman unilateralmente esas decisiones, y todo ello es muy respetable y muy válido. Así que es así, la decisión es voluntaria y es un deseo que se puede básicamente vivir, disfrutar, pero también se puede sublimar, se puede reprimir y se puede canalizar hacia otros sentidos que son absolutamente esperables y normales en el ser humano en su curso de vida.
Es el doctor Carlos Cano, médico especialista en geriatría, jefe de geriatría en el Hospital San Ignacio, quien nos ha acompañado hoy en Familia.
Mi cordura y me tortura la tentación con solo imaginar que tú me besas, ardo en intensa fiebre de amor. Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una raya de pasión y una ansia que no deja pensar nada, una ansia atormentada me arrastra en su turbión.
En el cierre de este programa hemos decidido invitar a Patricia Hidalgo. Ella es psicóloga y sexóloga con experticia en adultos mayores. Doctora Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Doctora, yo quisiera empezar preguntándole, ¿por qué de alguna forma hemos quitado como la sexualidad de los adultos mayores? Como que como sociedad por años hemos asexuado a nuestros adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Pasan dos temas. Primero, que se vive mucho más años hoy en día, ¿no? Porque la biología logró que la vida se extendiera, pero en detrimento de los placeres. También atravesado por situaciones y cuestiones culturales, ¿no? Como la época victoriana, donde todo lo que era placer, sexualidad, estaba prohibido, puertas afuera, podemos decir, ¿no? Entre comillas. Entonces, esto recae hasta el día de hoy sobre las personas mayores. Sobre los jóvenes también, pero sobre todo sobre las personas mayores, ¿no? Entonces, cuando la persona cumple 50, 60, 70, empieza a sentir el peso de estos mitos culturales, mitos que son mitos, que no son realidades, y esto inhibe también la posibilidad del deseo, del placer, queda mal, está mal visto, ¿no? Y empiezan ahí dos polos a jugar, el polo de infantilizar a la persona mayor, el viejito, bonito, buenito, ¿no? Y cuando lo infantilizamos, lo desexualizamos. Y si no, si lo vemos sexuado, lo vemos deseante, y ya es un perverso, ¿no? Es una persona, un viejo verde, como se dice aquí, no sé si allí se usa esa frase.
También.
Pero, claro, entonces no hay salida. Es como, son dos polos tremendos que los dos desexualizan la posibilidad del deseo en la persona mayor.
Claro. Doctora Patricia, y a eso agreguémosle una carga de género, porque no es lo mismo el viejo verde, que puede ser hasta llamativo, que la vieja verde, entre otras cosas, no se utiliza esa expresión, pero sí se utilizan expresiones peyorativas para hablar de una mujer que busca relación sexual después de cierta edad.
Es mucho peor para la mujer, sí, sí, es mucho peor. También para la homosexualidad, ¿no? O sea, es como doble violencia. Las personas mayores quisieran estar con personas del mismo sexo, doble violencia por viejo y por homosexual. Realmente es tremendo. Y el género obviamente pesa mucho, ¿no? La mujer tiene menos derecho porque un hombre mayor con canas, las canas lo hacen interesante, pero la mujer no. La mujer si tiene deseo es tremendo, sobre todo para la familia, para los hijos. Y esto es lo que hay que estar atentos, ¿no? Porque si tenemos suerte, todos vamos a llegar a viejos. El otro día había una investigación que hablaba que ya hay personas que van a vivir mucho más de los 100 años, ¿no? Que han nacido ya personas. La biología sigue avanzando sobre los años, ¿no? El tema es que no se avanza sobre lo que es el deseo y la sexualidad. Y por eso estamos trabajando sobre esto, ¿no? Yo he dado clases de educación sexual integral, he trabajado mucho y sigo trabajando con este tema porque hoy en día la Organización Mundial de la Salud considera que la sexualidad es comunicación, nosotros también, los sexólogos, hay una cantidad de definiciones que da, que se podría hacer investigaciones, con montones de investigaciones con la definición, pero en sexología podemos considerar la comunicación. Entonces, digo, es muy importante hablarlo, es muy importante decir, es muy importante también el tema de los derechos sexuales, pensarlos, porque los derechos sexuales que se desarrollaron ya hace unos años y se sigue trabajando sobre ellos, en ninguno de los derechos sexuales se excluye a la persona mayor. Entonces, ¿de dónde viene la discriminación? Es totalmente cultural. Incluso las disfunciones sexuales de las personas mayores tienen más que ver con lo cultural que con lo biológico, que con lo real, digamos, del cuerpo, ¿no? Porque lo que saben, siempre repiten mis alumnos, van por el mundo militando sobre la sexualidad y la vejez, ellos siempre consideran que la sexualidad es hasta el último suspiro. Eso les llama la atención cuando empiezan las clases, ¿no? De sexualidad y personas mayores. Sí, en realidad es hasta el último suspiro. Entonces, consideramos que la persona mayor tiene que tomar su medicación, tiene que tomar sol para que la vitamina, que no, etcétera. Pero si tiene deseo, se enamora, ya es un riesgo, es terrible, se puede morir de un infarto, siendo que esto es otro mito, ¿no? Porque en realidad nadie se muere por esto, digamos, a no ser que esté en un proceso de infarto o algo así, pero si no, no es la sexualidad la que mata. Y este es un mito que pesa mucho para las personas mayores, sobre todo.
Doctora Patricia, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando sobre usted es que habla mucho de body positive y es esta tendencia a respetar y a querer nuestro cuerpo más allá de los cánones de belleza o de los estereotipos que existen. Quizás el apreciar eso nos puede hacer gozar más de nuestra sexualidad en edades mucho más avanzadas, y lo digo porque hay una idea de que la sexualidad simplemente es el cuerpo, y cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de erotizarnos, de la mente, de lo que imaginamos, de lo que va a ocurrir, de como que tenemos muy englobada o muy centrada la sexualidad desde el cuerpo, desde lo falocentrista en el caso de los hombres.
Sí, sí, pero en realidad nuestro mundo occidental está muy focalizado en la genitalidad, ¿no? En el coitocentrismo. Y la sexualidad, si decimos, tiene funciones. Una es la reproducción. Si decimos que la sexualidad es reproducción, es para reproducir, estamos diciendo algo cierto. Pero no es solamente eso, ¿no? La sexualidad también tiene una función de la autoestima. Una persona que está, digamos, que tiene autoestima baja está cercana a la depresión. Entonces también que haya alguien que pueda decir palabras bonitas, acariciar, esto todo levanta la autoestima, digamos, a nivel químico incluso, cerebral. Está la función de la intimidad, que es valiosísima, dentro de puertas adentro, lo que viva y sienta y haga una pareja, nadie tiene que meterse mientras sea consensuado entre la pareja, nadie tiene que meterse con eso, incluso si la persona está sola también. La sexualidad es erotismo, es sensualidad, es el deseo, ¿cuántas cosas pasan? A veces toda la sexualidad es perfumarse, arreglarse en la mañana, sentirse guapo, guapa. La sexualidad es mucho más que genitalidad. Digo, hay que conocer el propio cuerpo, saber qué es lo que a cada uno le gusta, comunicarle al otro. Y esto no tiene edad, no hay una edad para límite, digamos. No se jubila la sexualidad.
Creo que con esa frase queda dicho todo, doctora Patricia. No se jubila la sexualidad. Patricia Hidalgo, psicóloga y sexóloga con experticia en adultos mayores, con quien hemos concluido hoy nuestro encuentro en familia. Muchas gracias por estar con nosotros y la invitación, como siempre, a quedarse aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.